Muy buenos días, 5:30 de la mañana. Estamos con el panorama de noticias en la M550 Radio Colonia. Iniciamos nuestra labor informativa. La temperatura actual en nuestro departamento es 12 grados, 8 décimas. Una máxima prevista para hoy de 26 grados, con cielo claro, algo nuboso, neblinas y bancos de niebla. Para mañana martes, la mínima 12, la máxima 28 grados, con cielo claro, algo nuboso, neblinas. Para el miércoles, una mínima de 13, 30 grados de máxima, con cielo claro y algo nuboso, según el informe del Instituto Nacional de Meteorología. Hacemos una recorrida por los principales temas esta mañana en titulares. La prensa en Uruguay, el diario El País, titula: Gobierno y oposición chocan por el voto anulado en el referéndum. Rusia atacó con misiles cerca de la frontera de la Unión Europea. Crecen las consultas en Uruguay para comprar propiedades con criptomonedas. Gremios de la salud están con el sí a pesar de que no se toca lo sanitario. Nacional está hundido en la tabla pese a la mejoría que mostró contra el City Torque. Los resultados del fútbol uruguayo también marcan precisamente que el conjunto de Maldonado, el Deportivo Maldonado, está primero en la tabla de posiciones, seguido por el Wanderers, en tanto que Peñarol está a mitad de tabla y Nacional ha quedado en las posiciones del fondo de la tabla del torneo Apertura del fútbol uruguayo. El diario El Observador esta mañana titula: La calle Pou asume mayor protagonismo. Después de 2 años, ¿cómo han afectado los tapabocas a la voz? Rusia ataca cerca de la frontera polaca mientras anuncian nuevas negociaciones. Los millones de dólares que le cuesta al Estado la vacunación son los temas que destaca esta mañana el diario El Observador. Otros temas en Uruguay: Marcelo Abdala finalizó trabajo comunitario y dio por cerrado un capítulo doloroso. El presidente del PIT-CNT protagonizó un choque de tránsito cuando conducía alcoholizado el pasado 4 de febrero. El COVID en Uruguay, los datos que se manejan a esta hora son parte de la agenda informativa también en esta jornada. En tanto que reiteramos, Nacional anoche empató 1-1 con el City Torque en el Gran Parque Central. Quedaron lejos en la tabla de posiciones. Hombre que mató a su madre y sus tíos en Las Piedras permanece en CTI. Son también temas que destaca esta mañana la prensa en nuestro país. En tanto, Noticias Argentinas en su portada titula: YPF anunció otro fuerte aumento de sus combustibles. El nuevo cuadro tarifario rige a partir de las 0 de este lunes. Se incrementa un 9,5% los combustibles básicos, 11,5% los premium. Es el segundo incremento en menos de 2 meses. Otros títulos: suspenden registro de exportaciones ojeras en el campo, temen aumento de retenciones. Vidal, ante una eventual suba de retenciones al agro, déjense de joder con los que quieren laburar, expresó. Putin pidió ayuda y apoyo militar a Xi Jinping antes de invadir Ucrania. Son los temas que destaca esta mañana Noticias Argentinas. Las 5 de la mañana, 33 minutos.
Uruguay.
SINAE reportó 9.488 casos activos de COVID-19 ayer domingo, de acuerdo con los datos brindados por el Ministerio de Salud Pública. En la jornada de ayer fueron realizados 6.633 análisis, se detectaron 1.020 nuevos casos de coronavirus. Además, se registraron 5 fallecimientos, 72 personas internadas en centros de cuidados intensivos. Agencia Nacional de Desarrollo presentó Monitor Nacional con datos de micro, pequeñas y medianas empresas. El Monitor MIPYMES de ANDE es un insumo clave para las políticas públicas e iniciativas privadas que estén orientadas a la mejora de la productividad. Declaraciones del presidente de ANDE, Carmen Sánchez.
Se accede a través de la página web de la Agencia Nacional de Desarrollo, ande.org.uy, y la utilidad es disponibilizar los datos de micro, pequeñas y medianas empresas, tanto en cantidad de empresas como en personal ocupado o en el nivel de ventas, en todo el país y en todos los sectores de actividad. ¿Por qué creemos que es importante? Porque cuando uno diseña política pública tiene que conocer cuál es su público, justamente. Y bueno, y este monitor nos permite poder conocer las características de las empresas, saber en qué sector de actividad crecen más o crecen menos, saber si en algún departamento puntual del país está habiendo mayor mortalidad de empresas o mayor crecimiento. El objetivo es poder conocer mejor y poder diseñar mejores programas e instrumentos para estas microempresas.
Eso, digamos, desde el gobierno, pero también le puede servir a la persona que quiere emprender y tomar el dato de si ese sector tiene movilidad o no, si puede tener éxito o no en su emprendimiento.
Sí, exactamente, porque justamente a lo que podemos tener por sectores de actividad, y tenemos una evolución histórica, hoy estamos presentando información desde el 2008 al 2021. El emprendedor va a poder ver en el departamento en que se encuentra, en el sector de actividad en el que está, cómo han sido o cómo se han movido las empresas a lo largo de todos estos años en ese sector. Con lo cual esa información obviamente no es solo para el gobierno o para el Estado, también es para los privados, para el microemprendedor individual, también para distintas instituciones que realizan programas de apoyo al desarrollo productivo.
Por su parte, el gerente de evaluación y monitoreo, Gastón Carracel, comentó.
Bueno, mirá, lo que sabemos en realidad a partir del análisis de los datos es, lo que estamos observando es que hay altas tasas de natalidad y de mortalidad. Los economistas las tasas de natalidad las solemos asociar a barreras a la entrada. El hecho de que haya altas tasas, digamos, parece indicar de que no parece ser el mayor problema, digamos, las empresas nacen y se formalizan, que nosotros estamos mirando formales. El problema es que no logran sobrevivir, ¿sí? Y un problema también es que crecen poco, ¿sí? Entonces, a ver, eso no es una particularidad de Uruguay, pasa en todos lados, en mayor o menor grado pasa, digamos, hay evidencia a nivel internacional, incluso en los países desarrollados. Pero me parece que ahí es donde hay que trabajar, ¿sí? En economía nosotros lo que queremos, sobre todo, digamos, es que nazcan esos proyectos que tienen potencialidad de crecimiento, porque esos son los verdaderos agentes de cambio, esos son los que van a crear valor y no necesitan, digamos, ser unicornios, sino que a veces el sobrevivir, el decir, nací con 2 empleados, pero tengo 6, tengo 8, tengo 10, a pesar de que sigue siendo relativamente pequeño, digamos, si nosotros logramos que muchas empresas hagan ese proceso, que es donde está la masa de las empresas, realmente vamos a lograr, ¿sí?, afectar el crecimiento y afectar el desarrollo del país y obviamente la generación de empleo.
Ministerio de Ambiente e INALE acuerdan mecanismos para valorizar producción agropecuaria y proteger el entorno. El convenio de cooperación firmado el pasado jueves procura valorizar la producción agropecuaria mediante la protección del ambiente y el desarrollo sostenible, con un incremento en la cantidad y calidad del empleo. Adrián Peña, el ministro de Ambiente, señaló.
El instituto plantea un crecimiento de la producción para los próximos 5 años, tiene un plan estratégico y obviamente este plan debe irse desarrollando en armonía, ¿verdad?, con todo lo que tiene que ver con el cuidado ambiental. El mundo en el que vivimos es desafiante, la población mundial estará en poco tiempo en los 10.000 millones de habitantes, hay que alimentar a esa población, por tanto la demanda va a seguir creciendo, por tanto la producción va a seguir creciendo y el gran desafío es que todo esto se haga de manera sostenible. Los productores uruguayos tienen una gran conciencia desde este punto de vista, pero tenemos que generar herramientas desde nuestro punto de vista que incentiven a los productores a ir transformando, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver fundamentalmente con su tratamiento de efluentes. Hoy en la cuenca de Santa Lucía tenemos 1.100 tambos. Hablo de esta cuenca porque es la cuenca prioritaria donde tomamos el agua para abastecer al 60% de la población del país. 1.100 tambos, de los cuales 400 tienen planta de tratamiento de los efluentes de sus salas de ordeñe. A través de un préstamo que llega del Banco Mundial, se incorporarán en este periodo 200 tambos más, pero aún nos resta seguir avanzando. Y allí aparecen estrategias de valorización para poder, por ejemplo, generar fertilización con los efluentes orgánicos de los tambos. Allí aparecen otro tipo de alternativas, como transformar en energía algunos de los efluentes. Bueno, todas acciones que debemos desarrollar en conjunto. La alianza entre la producción y el ambiente es estratégica y sobre todo por Uruguay. Uruguay tiene la posibilidad de generar un valor ambiental que se puede transformar en valor agregado, que es mayor precio de nuestros productos y que eso permea obviamente nuestra producción.
¿De cuánto va a ser ese préstamo?
Ese préstamo es de 200 millones de dólares.
El presidente del Instituto Nacional de la Leche, Juan Daniel Vago, comentó.
Primero, muy importante el acuerdo entre INALE y el Ministerio de Ambiente, porque es un tema, el tema ambiental es un tema que está no solamente arriba de la mesa en Uruguay, sino en el mundo, ¿verdad? Primero es importante. Segundo, es un convenio marco que habilita después acciones o convenios específicos dentro de ese convenio marco. Lo que hoy firmamos fue un convenio marco donde ya tenemos algunas actividades que estamos llevando en conjunto. Yo nombré hoy 2 o 3 desafíos que nos permite este convenio marco, ¿verdad? Uno es en el plan estratégico de INALE, que bien decía el ministro, que tenemos a 15 años, hay cuatro objetivos: más leche, la inclusión de los jóvenes, ¿no? El tema ambiental, el incremento de valor ambiental y todo el tema de la inserción internacional. Entonces, primero pensamos que estamos articulando y buscando cómo potenciar cosas que hoy tenemos, bienes públicos, vamos a llamar la trazabilidad, el SNIC, todo lo que es el DICOSE, los temas ambientales que hoy tenemos como activo, transformarlos como un bien público para que de alguna manera tengan un piso ambiental, ¿verdad?, que pueda después seguir cada empresa agregándole valor.
Recordamos que el presidente Lacalle Pou estuvo en el acto de asunción del nuevo presidente de Chile. Por su parte, el Frente Amplio saludó la asunción de Gabriel Boric como nuevo presidente de ese país. El presidente de la fuerza política Frente Amplio, Fernando Pereira, afirmó que se trata de una gran alegría para los progresistas de Uruguay. Están soplando vientos de esperanza en América Latina, sostuvo.
Que una aliada de progresismo, de valores, de igualdad, de solidaridad, de progreso, lleguen al gobierno de Chile, orientando por una generación de 30 y pico de años, es un viento de esperanza para toda América Latina. Están soplando vientos de esperanza a América Latina. Chile es un caso, Brasil es otro, y nosotros creemos que en Uruguay también estamos construyendo la esperanza. Hoy no podemos estar en Chile porque, como ustedes saben, estamos trabajando todo el tiempo posible para construir una mayoría que anule los 135 artículos de la LUC. Trabajar en ese sentido es estar en actos, estar en asambleas, estar visitando vecinos y vecinas, llamando a los indecisos, y por el único motivo que no hemos podido ir es por este. Bien que nos gustaría estar con los chilenos festejando un día tan importante para ellos, bien que nos gustaría celebrar este triunfo latinoamericano, pero nos toca dar esta pelea que también es por derechos, que también es por educación popular, que también es por seguridad, que también es por las empresas públicas uruguayas, que también es por los derechos de los trabajadores. En esta lucha, por esta lucha, nos hemos quedado aquí en Uruguay, pero nuestro corazón hoy está en Chile, en la asunción del gobierno de Gabriel Boric y todo su equipo. ¡Viva Chile!
Deportes. La Secretaría Nacional de Deporte en Uruguay entregó 80 desfibriladores en 2 años en todo el país. En el marco del Plan Uruguay Cardio Seguro, el secretario nacional de Deporte, Sebastián Bauzá, recorrió el departamento de Flores entregando 4 desfibriladores externos automáticos de los 100 que se prevé otorgar. Con el apoyo de la iniciativa Unidos para Ayudar y la Fundación Banco República, 80 instituciones deportivas de todo el país ya disponen de ese equipamiento, informaron las autoridades.
Bueno, la idea surge de cuando asumimos, luego tenemos 114 plazas de deporte en todo el Uruguay, y la mayoría de las plazas de deportes no tenían desfibriladores, o los que tenían las baterías o los parches vencidos, que es como si no existiera. Por lo tanto, comenzamos a ver no solamente las plazas, sino también otras instalaciones deportivas, como estamos hoy, clubes de fútbol, clubes de básquetbol. Todos de alguna manera hemos sentido casos de jóvenes deportistas que han tenido un paro cardíaco. Por lo tanto, gracias a Unidos para Ayudar, que ellos comenzaron en plena pandemia, primero preparando canastas, donde fue repartido por todos los clubes de fútbol a todo el país, a más de 600 clubes de fútbol, más de 100.000 canastas que se han llegado en plena pandemia. Dijimos que, bueno, que nos ayudara a conseguir empresas que pudieran donar desfibriladores.
Internacionales. Rusia le pidió ayuda a China, según versiones surgidas en Estados Unidos. Rusia le habría pedido ayuda militar y económica a China para sostener su campaña en Ucrania tras sufrir una serie de inconvenientes en los planes de invasión, según fuentes del gobierno de los Estados Unidos. Por el momento se desconoce cuál fue la respuesta de Pekín a la petición. La ofensiva relámpago que planeaba el presidente ruso Vladimir Putin para invadir Ucrania no pudo materializarse y Rusia decidió acercarse a China tras el inicio de la guerra el pasado 24 de febrero. Para pedir al gigante asiático ayuda militar y económica. Son las 5 de la mañana, 45 minutos. La temperatura en Colonia es de 12 grados, 8 décimas.
Comunícate con nosotros por WhatsApp. 598-092-560-565. O al 598-092-338-126.
Nace una nueva manera de informarse. Noticiasargentinas.com. Todo lo que necesitas saber al instante. Noticiasargentinas.com. A un clic de la información.
Los sábados, a partir de las 18, un duende acompañará tu tarde. Un clásico de la radio. Multitemático, divertido, solidario, con grandes invitados y muy buena música. Aquí, en AM 550, llega El Duende. Guillermo Petruccelli. Los sábados de 11 a 12, Cortal Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban, Cortal Agropecuario, por AM 550. Lo que pasa en el campo pasa por AgroLink Radio. AgroLink Radio. De lunes a viernes, a partir de las 16, en AM 550, Radio Colonia. AgroLink Radio.
Parque Pilar. Vení a vivir un momento único y disfrutar del mejor entretenimiento para todos los pilarenses. Descubrí un bosque increíble, divertite en las nuevas atracciones y recorré el espacio gastronómico. Te esperamos miércoles, jueves y domingos de 17 a 22 horas y los viernes y sábados de 17 a 23 horas en Honorio Porredón 2151 Villarrosa. La entrada es libre y gratuita. Podés reservarla en parquepilar.gov.ar. No te lo podés perder. Pilar, presente con futuro.
Llega Marcelo, me late el corazón. ¿Cómo te va, Benedetto?
¿Cómo te va, Benedetto?
Soy Marcelo Benedetto. Es el momento de no perderse de 12 a 14. ¿Cómo te va, Benedetto?
¿Cómo te va, Benedetto? De lunes a viernes, de 12 a 14, por AM 550.
¿Cómo te va, Benedetto?
Blinks, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas, 099-577-533 o info@blinks.com.uy.
Sentí sus sabores, sentí sus texturas, sentí sus colores. Encontrá en Mercado Libre la tienda oficial Jujuy Energía Viva.
Transmite CW1 AM 550. La radio del Río de la Plata.
Son las 5 de la mañana, 48 minutos, 18 grados la temperatura en Colonia.
Uruguay.
Unas 500 personas accederán al nuevo plan urbano de viviendas del MEVIR en Sauce. Acá no solo se trata de construir viviendas, sino de urbanizar y construir comunidad, subrayó el presidente de MEVIR, Juan Pablo Delgado.
Importancia para la localidad y para las familias. Es un plan urbano de 75 viviendas que vamos a hacer acá, casi 4 manzanas, que es urbanizar, no solamente construir viviendas. Por eso hablamos de construir comunidad. Pero también en forma conjunto están las viviendas dispersas en terrenos particulares, en planta urbana y en rural, que son 50 más. Estamos hablando de una población beneficiada aproximadamente de 500 personas que van a acceder a este plan. También destacar la inmensa mayoría de mujeres en este plan que van a trabajar, un promedio de edad joven de entre 26 y 36 años, y que bueno, que hoy arrancan esa obra, construyendo la isla su vivienda junto con los oficiales de MEVIR y los técnicos de MEVIR. Pero por eso todos hablamos de la palabra participantes y no beneficiarios, porque son ellos que van a construir su vivienda. En un poco más de un año estaremos acá con ellos inaugurando estas viviendas y viendo y diciéndoles, ¿vieron que pudieron construir sus propias viviendas? Acompañados por MEVIR, pero por ese sentido de pertenencia y de esfuerzo, en un marco muy importante, del 55 aniversario de MEVIR.
¿Cómo será este proceso de viviendas que se van a realizar en estos planes?
Son viviendas tradicionales, de 2 dormitorios hasta 4 dormitorios. Destacar que hay varias viviendas con accesibilidad, por temas de las familias participantes, necesitan la accesibilidad física a las viviendas, pero también en este plan más allá de las 3, 4 viviendas con accesibilidad, todo el barrio va a tener accesibilidad por el tema de las discapacidades que hay, las distintas movilidades. Va a ser una construcción de comunidad sustentable, que en varios aspectos, entre ellos la accesibilidad, se destaca en la sustentabilidad también.
¿Cuántas viviendas serán en total entre este plan y el otro?
Bueno, estábamos hablando 75 viviendas de núcleo más 50 dispersas en planta área rural y en planta urbana. Por tanto, un número muy importante. Y también destacar que en este plan urbano va a estar una nueva sede judicial en un marco de un convenio que tenemos con el Poder Judicial. Vamos a tener acá el honor que el barrio Memir tenga una sede judicial que va a servir para hacer casamientos civiles. Y bueno, seguramente será el primer barrio de Memir donde haya casamientos civiles.
Pasamos ahora a otro tema. Uruguay mantendrá vacunación antiaftosa y comienza a inocular el 15 de marzo. El anuncio, que abarca a todas las categorías bovinas, estuvo a cargo del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos. Se mantendrá durante este periodo el carácter obligatorio de la vacunación antiaftosa. Las dosis serán aplicadas entre el 15 de marzo y el 15 de abril.
Es un convenio muy importante, que apuntala a lo que es la incorporación tecnológica en el sector ovino a través de la metodología de blockchain, pero fundamentalmente destacar la articulación entre distintos organismos, la Cooperación Andina de Fomento como Banco de Desarrollo, también el IICA como Cooperación Técnica y también la organización del Secretario Uruguayo de la Lana, representado por el sector privado, que tiene que ver con todas las políticas, el desarrollo y la extensión en el sector ovino. Esto es una herramienta de la búsqueda de la competitividad, busca encontrar soluciones a través de la incorporación tecnológica en un sistema piloto que después se podrá escalar a efectos de enfrentar las principales dificultades y problemas que tiene el sector ovino. Así que bueno, estamos muy conformes de apuntalar y apoyar desde el gobierno esta decisión. Veremos cuáles son los resultados y después la posibilidad de incrementar en lo que es el uso y generalizarlo a efectos de que este mecanismo, esta herramienta del blockchain, pueda ser un factor importante para solucionar buena parte de los problemas que tiene la cadena ovina nacional. Bueno, claramente le transmitimos al presidente la preocupación por lo que está ocurriendo en el mercado internacional. Estamos bajo la influencia que ya veníamos de un proceso inflacionario de crecimiento del valor de los alimentos, que se incrementa en forma importante por los efectos de la guerra entre Ucrania y Rusia, la invasión de Ucrania por Rusia y claramente lo que son los efectos en el mercado internacional de los granos. Las bolsas estuvieron muy activas, muy volátiles, con subas y bajas importantes, tanto de la energía como de los alimentos. Y el producto central, que es el trigo, que es fundamental en lo que es la composición de los precios en el mercado interno, todo lo que son los panificables, artículos de primera necesidad, no solo los cereales que los producen tanto Ucrania como Rusia, son responsables del 30% del comercio mundial del cereal, del trigo, pero también la posibilidad que haya una incidencia en el mercado de los oleaginosos.
Centro de Salud de Valle y Ordóñez recibió ambulancia especializada para emergencias. El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, y el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, estuvieron recorriendo estas obras. Falero indicó:
sí, efectivamente, es un convenio marco que tenemos firmado con ACE, donde hay obras como esta en distintos puntos del país. Esta había sido una prioridad que había marcado ACE y la Dirección de Arquitectura ha venido coordinando los recursos de la propia ACE, ¿verdad?, que están volcados a los convenios marcos que tiene firmado con el Ministerio de Transporte, y bueno, y nuestro equipo técnico ha venido acompañando este proceso. Muy contentos de poder avanzar en esta necesidad que tenía Valle y Ordóñez en cuanto a la infraestructura de esta asistencia en este lugar imprescindible y con muchos años y con mucho deterioro, ¿no?
Bien, bueno, la va a recorrer ahora la obra, pero ¿qué es lo que se está haciendo?
Bueno, se hizo una reparación interna, tengo entendido, ahora vamos a visitar, tengo fotografías de todas ellas, y queda la segunda etapa, que ahora recién trajimos el convenio para firmarlo con Cipriani, que es la parte del techo finalmente, donde se va a modificar, impermeabilizar, y a buscar de que quede en condiciones adecuadas, como debe ser un centro asistencial, ¿verdad?
El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, comentó.
Acá nos encontramos en primer lugar cuando empezamos a hacer un relevamiento en ACE de toda la estructura edilicia, ¿verdad? Debido a que nosotros contamos con estructuras edilicias muy viejas. Apenas ingresamos en la gestión, solicitamos al Departamento de Arquitectura un relevamiento para ver la situación e ir priorizando obras. Nos encontramos un día que nos llaman que este centro tenía riesgo de derrumbe del techo, nada más ni nada menos, debido a que es un edificio de más de 100 años, tiene un techo enorme de teja, más de 400 metros cuadrados, en el cual estaba apuntalado sobre dos palos podridos. Nosotros subimos, lo confirmamos, lo vimos. En ese momento, nosotros, eso fue un viernes de tarde, tuvimos que evacuar este centro de salud en coordinación con la intendencia, con la alcaldía. Y bueno, y en ese mismo momento nos pusimos en contacto con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas para poder acelerar todos los procesos de obra debido a la urgencia, y se empezó a trabajar en el mismo y ya se reparó el techo, se apuntaló todo de la manera que hay que hacerlo. Ahora vamos por una etapa que es definitiva, es costosa pero es definitiva, debido a que tiene que continuar este mismo tipo de techo porque este edificio es patrimonio.
Precisamente el presidente de ACE fue consultado sobre la reciente muerte de una niña en Rivera, esperando ser trasladada desde ese departamento a Montevideo. Leonardo Cipriani aseguró que no hubiera cambiado el resultado el haber trasladado en avión a la niña de 8 años.
Yo quiero destacar que los traslados en ACE, nosotros a partir de la pandemia, en los lugares donde no pudimos tener aumentos de camas de CTI, o colocar unidades respiratorias de agudo, lo que hicimos fue coordinar en forma profesional los traslados en ambulancia, con ambulancias especializadas de la misma característica que esta camioneta, con el equipo técnico y médico presente arriba, ¿no? Las 24 horas, que eso permitió un gran éxito, ¿verdad?, a nivel de todos los traslados. Y a la vez, para traslados también tenemos nosotros acuerdo con la Fuerza Aérea Uruguaya y tenemos equipos médicos en el cual son muy efectivos. De hecho, nosotros hemos duplicado, si vamos a porcentaje, los traslados que se han hecho en periodos anteriores con Fuerza Aérea, que hay que destacar que siempre fueron muy exitosos, a pesar de que a veces hay, como una ambulancia puede chocar, un avión también puede tener un desperfecto. Digo, y son casos sentidos. Nosotros concurrimos para tener de primera mano inmediatamente a Rivera, para ver la situación. En el momento se comenzó una investigación administrativa que actualmente está en curso. Es una fatalidad que ocurrió, que es un hecho que se lamenta, que hay que ser consciente que el traslado al final no hubiera cambiado el resultado, desgraciadamente, por la patología que padecía la niña. Pero en realidad, digo, se coordinó, el traslado aéreo llegó a despegar, el traslado aéreo tuvo que dar vuelta por un desperfecto en el avión. No cualquier avión sirve para hacer traslados, ese es un mal concepto que a veces se maneja. Tenemos que pensar que cuando se incorpora un paciente, ese en una camilla que va que va intubado el paciente, con un ventilador, con monitores, no se puede estar pasando por una puertita chica de un avión, digo, o sea que son pocas las aeronaves preparadas para eso, y fue una fatalidad en ese sentido.
Argentina.
YPF anunció un nuevo aumento de sus combustibles. La petrolera estatal argentina anunció que a partir de esta jornada aumenta un 9,5% en promedio sus combustibles básicos, un 11,5% en promedio los premium. Los incrementos comienzan a partir de las 0 de este lunes, ya comenzaron, y según la empresa responden a la evolución de las principales variables que conforman el precio de la venta al público, sobre todo el aumento de los precios internacionales del petróleo y los niveles de demanda superiores a la prepandemia que requieren importaciones para complementar la oferta local. Al justificar el nuevo cuadro tarifario, YPF señaló que los precios internacionales del petróleo se incrementaron significativamente durante las últimas semanas, alcanzando niveles récords, 50% por encima de los precios de inicio de febrero del 2022. Nos vamos, hasta aquí nuestro trabajo. Ya llega el exprimidor a las mañanas de la AM550 Radio Colonia. Ya está pronto Ari Paluch y todo su equipo.